Aquí comienza El Futuro de Chile con Sergio Melnick. Un espacio para mirar hacia el mañana y con ello tomar las decisiones de hoy. Decisiones que determinarán el futuro de Chile. Una presentación de Precisión Labs, especialistas en gemelos digitales de activos y procesos industriales. www.precisionlabs.cl y posgrados Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile. Sé parte de la UChile desde donde estés.
Ahora sí me está escuchando, ¿no? Mejoré mi sistema aquí operativo, ya estoy actualizado, se podría decir. Ya estoy en el metaverso ya. Estoy en el metaverso.
Sí, usted no pierde nunca las esperanzas de la candidatura, ¿no?
Pero es que usted, a mí, mira, así como hoy día llegaron una torta con Checho Irane como con la franja así de presidente, yo creo que usted es realmente un real candidato. A Checho lo bromeamos, pero usted yo creo que es un real candidato a la presidencia, pero está ahí escondido, no se la cree, como que es más humilde, se podría decir. Y me encantaría que siempre siguiera dando sus puntitos para aportar siempre al Chile que todos queremos.
Sí, mire, le agradezco su confianza, pero yo con la máxima responsabilidad y humildad le quiero decir que yo no tengo las características para una cosa como esta. Tenemos a Eric en el ya conectado, ¿no?
Está Eric con nosotros.
Aquí estoy. Hola, Sergio.
¿Cómo está mi querido Eric Heindl? Perdóneme que lo haya molestado hoy día, pero quiero conversar con usted a solas delante de nuestro público, por supuesto, porque yo creo que estamos en los momentos previos de momentos históricos muy difíciles para Chile y creo que también para el mundo. Pero a mí todo me señala con una fuerza enorme de que el quiebre institucional va a ocurrir de acuerdo al análisis de tu ciclo histórico. Yo creo que todas las condiciones que se están dando hoy día, y de eso quiero hablar, porque quiero entrar en más profundidad. Si alcanzamos, nos vamos a meter al tema del mundo, que también está muy difícil. Pero yo creo que efectivamente, cuando uno mira los acontecimientos cotidianos, y voy a entrar a eso una vez que te pase la palabra, pero tú en tu libro señalaste que estos ciclos históricos en Chile se han repetido casi matemáticamente cada 40 años, y en este caso estaría un poquito más corrido, pero estamos atrasaditos y bien. Y de acuerdo a lo que hemos conversado, en tu opinión, el quiebre histórico se inició en octubre del 19, con el levantamiento revolucionario que quisieron deponer el gobierno de Sebastián Piñera y hacer un golpe de Estado. Y tú en tu libro indicas que estos quiebres se dan cuando ocurren tres condiciones esenciales. Uno, una juventud radicalizada que viene más bien de la élite que del pueblo. Una crisis económica profunda y eventos de baja probabilidad que gatillan situaciones históricas extrañas. Y eso es lo que está pasando en Chile hoy día. Y yo te quiero, a medida que conversamos, ir dándote los antecedentes de por qué creo que tu predicción va a ser correcta. Y estamos frente a un quiebre histórico de grandes proporciones que va a ocurrir en los próximos, no sé, uno o dos años.
Exacto.
¿Tú mantienes tu opinión de que viene?
Mantengo lo que el análisis, sí. Y quizás comparándolo con esto, ha ocurrido muchas veces en Chile, ¿eh? Y esta es primera vez que los revolucionarios llegan al poder, ¿eh? En ese sentido, esa podría ser la novedad. Ahora, también hay que tomar en cuenta que como que se va repitiendo la historia, ¿eh? El famoso escritor español Nicolás Avellaneda dijo: los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirlo. Y esta historia, de alguna manera, fue olvidada. Básicamente, esto es como una especie de karma o consecuencia de la crisis última, que fue la crisis de 1973, en que de alguna manera la gente que vivió esa época, en su gran mayoría, votó en contra de Boric, ¿eh? Los que están apoyando, fundamentalmente son gente menor de 30 años que no había nacido para ese momento, y de alguna manera no se les transmitió la memoria histórica de lo traumático que son estos quiebres, ¿eh? Entonces, más bien se idealizó la unidad popular, especialmente por la captura que hay en las universidades, centros de pensamiento de izquierda, y por el otro lado el control total de los medios de prensa, ¿eh? Básicamente. Entonces, de alguna manera, pienso que estamos reeditando la unidad popular, una unidad popular 2.0. Y la receta que los pingüinos, que son los que básicamente tienen como modelo destruir la institucionalidad de los últimos 50 años, digamos, y volver a reconstruir la unidad popular. Yo creo que ese es un poco el proyecto que está detrás. Y obviamente, claro, nosotros sabemos cómo termina eso.
Eso, claro, termina con un quiebre institucional que uno nunca sabe cómo va a ser, porque la historia siempre es distinta. Lo que no es distinto en este caso.
A grandes rasgos es parecida, pero en sus detalles difiere, digamos, sí.
La historia, como dicen, no se repite, pero rima.
¿Sabes? Pero yo creo que podemos estar clones, ¿eh? La Unidad Popular se demoró 2 años en destruir la economía del país. Tuvo un año de holgura, digamos, que fue 1971, básicamente porque el país estaba en mucho mejores condiciones cuando lo recibieron, ¿eh? Ahora están recibiendo un país con un fisco quebrado y prácticamente en condiciones objetivas de crisis, digamos. En ese sentido, esta segunda unidad popular no va a tener el 1971. Entra directo a 1972.
¿Eh? Claro, porque de hecho
en el fondo de aquí probablemente a 12 meses plazo, la crisis.
Estamos con un problema de comunicaciones más o menos serio, Eric. Mientras recuperamos la comunicación, yo voy a relatarte, no sé si tú me escuchas, pero voy a relatarte cómo entrega Piñera el país. ¿Qué es lo que va a recibir este nuevo gobierno como resultado del gobierno de Piñera? Primero, Piñera le está entregando el gobierno a la extrema izquierda de autodefinida de carácter refundacional. Pero no nos olvidemos que cuando a Boric le preguntaron en qué posición se ubicaba él en relación al Partido Comunista, Boric dijo: nosotros, refiriéndose al Frente Amplio, estamos más a la izquierda que el Partido Comunista. ¿Qué significa eso? Significa que rechazan toda forma de orden establecido. Entonces, Piñera le entrega a su gobierno literalmente a la extrema izquierda, que tiene una propuesta refundacional. Y aquí da lo mismo lo que diga Boric, porque los dichos no gobiernan ni resuelven los problemas. Lo único que resuelve los problemas son las acciones. Segundo, Chile, Piñera entrega un país completamente polarizado. Y la polarización crece y crece, y lo vemos en todos lados. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos en la calle. Donde haya cualquier forma de confrontación es violenta. Tercero, como dices tú, Piñera entrega una economía que por lo menos en el sector público está literalmente quebrada. O sea, el año de bonanza, este año fue el año 2021, en que tiraron la casa por la ventana, regalaron plata en forma absolutamente poco prudente y poco profesional, presionado por la izquierda, es verdad, pero Piñera no debería haber cedido en cosas que son objetivamente malas políticas públicas. Cuarto, entrega un país donde no existe ningún respeto a la policía en el orden público, y esto ha causado estos problemas que hemos visto en estos últimos dos días de ataques flagrantes a la policía. En cualquier país del mundo, tocar a un policía amerita para que la policía lo espose y lo lleve preso por tocarlo. Aquí no solo lo tocan, lo patean, lo escupen, lo insultan. Entonces tenemos un gobierno de extrema izquierda, un país polarizado, la economía quebrada, la economía pública, sin respeto a la policía, con un poder judicial y una fiscalía absolutamente desprestigiada. O sea, en Chile no hay confianza de la justicia, ni mucho menos de la fiscalía, que es casi vergonzosa. Después tenemos una imagen totalmente deteriorada de las Fuerzas Armadas. De alguna manera u otro han pasado cosas que son inéditas, porque yo creo que después de 30 años de concertación o de izquierda, finalmente terminaron con corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, y lo que nosotros vemos son generales presos por distintos motivos. La delincuencia está desatada en un nivel de violencia que yo, por lo menos, en mis 70 años no había visto nunca. Después tenemos una inmigración que no ha sido todavía asimilada al país, pues una inmigración muy reciente, y por lo tanto esta inmigración tan masiva, no asimilada, va a enfrentar por primera vez un periodo de vaca flaca. Y cuando hay pobreza y falta plata, ahí aparece la xenofobia sí o sí, porque los chilenos van a pedir prioridad frente a los inmigrantes, por lo menos las cantidades que han llegado. Y finalmente, tenemos una cosa que no es responsabilidad directa de Piñera, porque viene de hace más tiempo, pero Piñera en el fondo fracasó completamente en su intento. Hay un territorio en Chile en que ni siquiera puede entrar la policía. O sea, tenemos en Chile un lugar físico donde no puede entrar ni siquiera la policía, ¿para qué hablar de una persona común y corriente? Un lugar donde hay armamento de guerra. Eso significa que no se cumple con el predicamento básico de que las armas son monopolio del Estado. En Chile no es monopolio del Estado las armas, hay grupos que tienen armas y el Estado, o el gobierno en este caso, ha sido incapaz de retirarlas o de neutralizar estos grupos. Y en este territorio infranqueable de chileno, aparte de las armas, tienen sus propias leyes y su propio gobierno, viven del narcotráfico, y esto es lo peor, lo que viene, tienen un apoyo de la ultraizquierda y por lo tanto los hacen intocables. Ese es el país que entrega Piñera. Ese país, con esas características, es claramente el espacio donde puede haber un quiebre institucional.
Exacto, exacto.
Entonces, de acuerdo, la pregunta es qué se hace.
En la Unidad Popular se daba mucho de las características que tú indicaste, por ejemplo, incluyendo al famoso comandante Pepe, que existía en la zona sur, que también tenía su ¿cómo se llama? Su feudo, y también era intocable. O sea, la guerrilla que se enseñoreaba sobre todos los campos, y con toma sistemática y despojos de los terrenos a todos los parceleros y la gente que tenía sus propiedades, que tenían que defenderlos poco menos que a punta de fusil. Varias de las características de la Unidad Popular se están repitiendo. O sea, en cierta forma se repite la historia, ¿eh? Y eso es porque las personas la olvidaron, o no se las contaron, especialmente a la gente más joven. Esto va a conducir a una situación de crisis económica fuerte, en el fondo, y sobre todo el Estado de Derecho se va a ver trastocado, ¿eh? Y lo peor de todo es que esto entra en un creyendo, al igual como entró Chile entre el 72 y 73. 72 es el 2022, digamos, justo un múltiplo, y el 73 es el 2023. Entonces, este año deberían armarse las precondiciones para el rompimiento institucional, digamos.
Claro, sí, mi punto, Eric, es que lo que no se repite exactamente, la historia se repite, pero los desenlaces cambian.
O sea, exactamente.
Lo que quiero decir es que el quiebre institucional puede tomar distintas salidas dependiendo cómo se produzca este quiebre institucional, y en ese sentido no necesariamente va a ser el quiebre institucional del 73. O sea, esto puede
no ser. Por ejemplo, de repente podría el mismo presidente podría verse tan sobrepasado que renuncie y se va, por ejemplo. Si Allende hubiera renunciado y se hubiera ido, también habría habido algo parecido, un quiebre institucional. Esto puede tomar muchas formas, pero digamos, en el fondo, esto no conduce a algo estable. Lo peor es que la convención constituyente le sigue metiendo más fuego a la hoguera, digamos.
Entonces, así es, ese es el punto que sigue. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver con los posibles desenlaces y con la constituyente que consolida un escenario tipo Venezuela. Vamos a la pausa y volvemos.
Precision Labs, empresa de tecnología 4.0, especializada en ofrecer a la industria gemelos digitales de sus activos y procesos, con soluciones de IIoT, analítica de datos, monitoreo de condiciones, mantenimiento prescriptivo, realidad aumentada y software de simulación y más. Con Precision Labs, la toma de decisiones acertadas y rentables es una rutina. Conócenos en www.precisionlabs.cl.
Ahora en Difor Quilicura, encuentra Volkswagen camiones y buses. Volkswagen siempre en movimiento. Revisa todo el line-up y cotiza en difor.cl. Además, agenda servicio técnico en nuestro call center al 600-262-0555. Nueva sucursal Volkswagen camiones y buses de Difor. Américo Vespucio, 1397 Quilicura. Cotiza, compra y agenda servicio online en difor.cl. Difor, mejores negocios.
¿Sabías que la incontinencia urinaria afecta a hombres y mujeres desde los 19 años? Wearever ofrece ropa interior innovadora para personas con incontinencia urinaria, proporcionando la primera y única alternativa reutilizable en Chile. Deja de gastar tanto dinero en incómodos pañales o toallitas desechables. Con Wearever, recupera tu calidad de vida. Encuéntranos en www.sseco.cl. Wearever, la mejor forma de manejar la incontinencia.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo: instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos, una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
La experiencia y el conocimiento son claves en el éxito de su juicio civil, penal, tributario, laboral y de familia. Iván Cifuentes, perito judicial, con 18 años de trayectoria y una capacidad probada en más de 2.000 causas, es la mejor alternativa para establecer las pruebas sólidas e irrefutables que su juicio requiere. Conozca el servicio de Iván Cifuentes, perito judicial inscrito en todas las cortes de apelaciones del país, en www.ivancifuentes.cl.
En Agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnik.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Voy a saludar a Precision Labs, una empresa de digitalización industrial que se especializa en tecnologías para que las empresas acoplen el mundo digital con el mundo físico en la parte productiva, creando realidades virtuales, gemelos digitales u otras alternativas con los productos o instalaciones productivas. Y eso le permite una administración de sus instalaciones y de sus procesos nunca vistas en la historia. Y eso es lo que se llama la industria 4.0, acuñado en Alemania, y Precision Labs es probablemente la empresa más avanzada en Chile en acompañarlo en ese proceso con tecnologías de primera categoría mundial, tanto europeas como americanas. Y quiero que te diga hacer, conocerlo, metas al portal precisionlabs.cl y pida que lo visiten y le van a mostrar una gama de cosas que usted ni siquiera se puede sospechar y que tienen redundancia en productividad y mejora de sus negocios. También saludo a Magenta Capital, una fintech, una empresa financiera nativa digital que te permite hacer todo tipo de operaciones de manera rápida, efectiva, online, sin costo, que es ideal para administrar su patrimonio, invertir su patrimonio en el extranjero. Con la seguridad y respaldo de un banco suizo, usted puede abrir una cuenta corriente en Suiza gratis en pocos minutos. Solo tiene que entrar a magentacapital.cl y se va a sorprender las facilidades que tiene el mundo financiero hoy día con las fintech. Volvemos a nuestro tema, estamos hablando con Eric, y antes de entrar a la constituyente, que estos días ha hecho noticias siempre en el mal sentido, como lo ha hecho los 7 meses que lleva funcionamiento, la pregunta, Eric, es ¿qué formas hay de desenlace a esta quiebra institucional que tenemos? Y yo veo básicamente tres.
A ver.
Una guerra civil.
Sí.
Confrontamientos entre civiles. Un golpe de Estado. Sí. Y el golpe de Estado puede ser por la fuerza o puede ser un golpe de Estado institucional al estilo venezolano, donde entra la constituyente creando una nueva institucionalidad donde alguien tiene el control total. ¿Cuál crees tú que va a ser el desenlace de esta crisis en la que estamos metidos?
Claro. Bueno, yo creo que también el timing es clave, ¿eh? Porque hoy día Boric goza, digamos, de amplio apoyo, yo diría un 60% de la población y todo. Entonces, en el corto plazo, y también probablemente tiene mayoría la asamblea constituyente, pero en la medida que suban los impuestos, que es un poco lo probable que haga Boric, y empiece la estampida de capitales hacia afuera del país, y con la recesión que se va a producir, aumente fuerte la desocupación, el Banco Central difícilmente, si empiezan a gastar mucha plata de gasto público, no va a ser capaz de controlar la inflación. Entonces la inflación se va a ir para arriba. Yo creo que de aquí a 12 meses la mayoría de la población va a estar claramente en contra de Boric, ¿eh? Y en el fondo el tiempo juega en contra de ello, en el sentido de que mientras más tiempo pase, más chilenos van a estar desilusionados, y en el fondo la gente va a empezar a vivir un poco la UP. Si para parar la inflación se les ocurre a estos genios empezar a controlar precios, que es lo que normalmente hacen, Chile va a volver próximo año probablemente a tener cola, desabastecimiento de todos los productos esenciales, y de aquí a un periodo, digamos, de un año y medio, dos años, la gran mayoría de la población va a estar claramente en contra del gobierno y en contra de la constituyente. En general, el que da un golpe siempre tiene que tener la población a favor. Hay algo de democrático en los golpes de Estado. En Venezuela.
Suena raro,
pero no es tan raro. Esto curiosamente me lo hizo notar nada menos que don Clodomiro Almeida, en el Hotel Oktoberinsky en Moscú, en la época que todavía existía el comunismo, que tuve la suerte de ir a viajar a Rusia y todo, y él me decía, si los comunistas tienen la mayoría de la población en contra, no son capaces de dar un golpe de Estado. O sea, el golpe de Estado que dio Chávez en Venezuela tuvo dos cosas a favor. Primero, que él tenía mucha llegada y mucho control del ejército, eso es clave. Y segundo, que tenía la mayoría de la población a favor. Entonces, la dictadura que se instauró, comunista, que se instauró en Venezuela, contó con esos dos elementos que yo pienso que no van a existir en Chile. Especialmente si la institucionalidad logra avanzar un poco más. O sea, en el fondo, Boric, para poder instaurar un golpe comunista, tendría que dar el golpe de Estado al tiro. O sea, tendría que hacerlo en marzo, abril, pero que probablemente no lo va a hacer. Entonces, en la medida que deje correr el tiempo, especialmente si ya pasamos para el próximo año, va a tener a la mayoría de la población en contra. Entonces, más bien, para mi gusto, los escenarios son un golpe que los... Son tres también. Un golpe que los saque del poder, una renuncia, tampoco es descartable. Si Allende hubiera renunciado y se hubiera ido, también habría... evolucionado la cosa distinta. La tercera opción es claramente la guerra civil. Ahora, la guerra civil requiere que el ejército se divida, que las fuerzas armadas se dividan. Si las fuerzas armadas no se dividen, no hay guerra civil.
Así es. Ahora, entremos a la constituyente, que yo creo que es la pieza maestra de lo que está haciendo la izquierda, un error histórico abismante de Piñera. Piñera no debió entregar nunca la constitución, y menos en la forma que lo hizo.
Nunca.
Una constituyente que es ilegítima, que no fue democrática en su elección, que no es democrática en su funcionamiento, que es improvisada. O sea, el error histórico más grande de Piñera es la constituyente, y va a pasar a la historia una vez que sepamos el resultado final de esta aventura. Ahora, esta constituyente, que lleva 7 meses de un periodo de 12, solo ha dado noticias negativas. Recién están empezando a discutir los artículos, y por ejemplo, han aprobado ahora en las comisiones, hay que decirlo, en las comisiones, no está aprobado todavía por la sala, han aprobado una especie de negación de la propiedad privada al restituir tierras y derechos a los pueblos ancestrales, que es como volver a la era precolombina, una cosa insospechada. O sea, y si nosotros seguimos la lógica de eso, yo habría que preguntarle a la constituyente si también hay que devolverle todo el norte a Bolivia y a Perú, porque es absolutamente...
Es demencial. Además, ¿qué son los pueblos originarios? De hecho, los mapuches eran tribus cazadoras y recolectoras que se encontraban entre el Itata y el Toltén. Y eso estaba fuera de Chile. Cuando Chile nació, Chile llegaba hasta el norte de Copiapó, hasta el desierto de Atacama, y por el sur llegaba hasta el Biobío. Cuando nace Chile, digamos, los pueblos mapuches eran, estaban fuera del territorio, ¿eh? De hecho, cuando viene la rebelión de los españoles tratando de evitar, digamos, la independencia de Chile, se aliaron con los mapuches, ¿sabes? Porque básicamente la corona española tenía, digamos, una protección sobre esa zona que no estaba bajo la jurisdicción del gobernador general de Chile, ¿eh? Entonces, en el fondo, cuando Chile conquistó esos territorios, que fue básicamente después de la Guerra del Pacífico, fue una conquista, ¿eh? Tal como tú dices, de la conquista de territorios de Tarapacá y Antofagasta, ¿eh? Fue un nuevo estado y es el ordenamiento chileno el que corre, ¿eh? No hay, nunca ha habido, digamos, el único pueblo originario que existía en Chile y que yo creo que está metido en la sangre de los chilenos, es el pueblo picunche, ¿eh? Que eran mucho más civilizados, de hecho estaban ya bajo el imperio incaico, tenían agricultura, tenían ciudades, tenían poblados, caminos, sistemas de regadío, cerámica, metalurgia. Entonces, en el fondo, los picunches al final se mezclaron con los españoles, y en el fondo el pueblo picunche, si tú te preguntas dónde están los picunches, mira a los chilenos, o sea, está metido, se mestizó, el pueblo chileno es un pueblo mezclado, es un pueblo de, todos somos mezclas de, casi todos son, es muy poco la gente que pueda tener un origen ancestral puro, ¿eh? En ese sentido, por ejemplo, algunas leyes internacionales, cuando tratan de decir si alguien es, digamos, racialmente puro, le pide que los cuatro primeros apellidos sean de ese origen, ¿eh? Yo creo que muy pocos chilenos tienen cuatro apellidos seguidos de un origen específico. Todos somos mezclados.
Así es, pero fíjate, te voy a leer, Eric, y para que escuchen nuestros auditores, te voy a leer el texto literal que aprobó la comisión al respecto de la negación de la propiedad privada y la restitución de las tierras. Dice, decrétese la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones, concesiones de explotación y exploración mineras, áridos, aguas, forestales, megaproyectos de generación eléctrica y cualquiera otros del mismo tipo que recayesen sobre los bienes naturales ubicados en territorios indígenas cuando estos hayan sido otorgados o implementados sin el consentimiento previo de las comunidades. O sea,
Araucanía entero queda bajo, digamos, sin derecho a propiedad.
Y el norte también, y el centro también. Todo originalmente había pueblos originarios acá.
Ahora, no, pero esos desaparecieron, ¿eh? En el caso de los diaguitas ya no quedan diaguitas.
Bueno, no los van a inventar, si eso es un problema cultural.
Sí, no, pero tendrían que comprobar cuatro apellidos diaguitas. Cuatro apellidos seguidos.
Pero lo van a hacer. Ahora, yo no creo que la constituyente vaya a aprobar en el pleno una cosa de esta magnitud de tontera. Pero también sí. La constituyente se negó a consagrar la libertad de emprender. Y lo que dice la constituyente es que toda posibilidad tiene que estar siempre supervisada por el Estado. O sea, no hay libertad de emprendimiento, sino que siempre es sujeto a una supervisión directa del Estado. También dicen que se va a decretar Estado plurinacional. Que esto dice textual, libre determinación, autonomía, autogobierno y autonomías territoriales e indígenas. Eso es muy fuerte.
Con eso desaparece el país, ¿no? Es un suicidio.
Desaparece el país. Ahora, también acaban de hacerle una amenaza a los jueces, que ha generado una polémica enorme porque quieren tomar control de la justicia. Lo mismo que pasó en Venezuela, lo mismo que pasó en Cuba, pero por la fuerza. El control de la justicia es clave en el control de un país. Después, están proponiendo la creación de un Consejo Nacional de Medios, o sea, quieren controlar la justicia y quieren controlar los medios. Ahora le van a pedir, fíjate lo curioso, le van a pedir la opinión a los delincuentes que están presos para que opinen de la Constitución, pero los que están presos son los que no respetaron el Estado de Derecho. O sea, a los que no respetan el Estado de Derecho le están pidiendo que organicen el Estado de Derecho. También están promoviendo la reelección de presidentes, que es la manera en que se perpetúan. Y después, bueno, vamos a ir a la pausa para la última parte del programa y voy a contarte algunas cosas anecdóticas que están promoviendo, como por ejemplo el derecho atmosférico o el Sumac Causai, que es el principio del ético del buen vivir. Vamos a la pausa y volvemos.
ANASAX presenta Conectados con el Agro.
¿Sabías que en los meses de verano se cosecha gran parte de las frutas y hortalizas que se producen en Chile? En ese momento, una de las principales preocupaciones de los agricultores son las enfermedades producidas por hongos, donde la botritis es una de las más relevantes. Para proteger la fruta de enfermedades y además cosechar cumpliendo las exigencias de mínimos residuos de los mercados donde se exporta, cada día crece más el uso de productos biológicos, como Botector. Botector es un nuevo biofungicida introducido por ANASAC esta temporada. Botector es un producto 100% biológico a base de levaduras que genera un tejido vivo que protege la fruta frente a la botritis. Botector puede ser aplicado hasta el día de cosecha y no aporta residuos a la fruta.
Fue Conectados con el Agro. ANASAC, sigamos creciendo.
Ahora puedes realizar un posgrado en FEN UChile, desde donde estés. MBA, magíster y doctorados que te ayudarán a fortalecer tu carrera profesional. Abarcamos las áreas de administración, economía, control de gestión y sistemas de información. Somos especialistas en habilidades de liderazgo, estrategia y desarrollo empresarial. Revisa toda la oferta académica en posgradouchile.cl y potencia tu vida.
En St. John sabemos que las aventuras no siempre comienzan con perderse en el bosque. A veces comienzan con un...
¡Se inaugura la panadería del Nico!
O con un...
¡Suegrita! ¡Qué bueno que viene a quedarse!
No importa cómo empiece tu aventura, con la tecnología coreana de New Rexton estarás listo para todo. Con su potencia de 202 HP, selector de tracción y motor Euro 6. Conócelo en sanyoung.cl. St. John, the road to adventure.
Gestionando el agua en agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
El gobierno lanzó la campaña Hay Dos Opciones, iniciativa que busca concientizar a la sociedad sobre el déficit hídrico que afecta al país y entrega recomendaciones para el cuidado y uso eficiente del agua. Chile completó ya 13 años consecutivos de sequía en la zona norte y centro-sur y el 2021 fue el cuarto año más seco desde que se tiene en registro. La campaña Hay Dos Opciones, o cuidamos el agua o nos quedamos sin ella, va dirigida a la ciudadanía en su totalidad de todas las edades y regiones del país y se exhibirá en distintos medios nacionales y regionales durante los próximos meses, incluido Radio Agricultura. Es por eso, por lo que en el sitio web plansequía.cl se puede encontrar no solo información y datos de la situación de la sequía en el país, sino que también recomendaciones para cuidar el agua, por ejemplo en la casa, en el jardín, en el lavado del automóvil, etc.
Fue Gestionando el Agua, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en INDAP.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura invita a las organizaciones de usuarios de agua a utilizar el nuevo software llamado Gestión a Canal, herramienta que, entre otros aspectos, apoya la administración que realizan en la mantención de su rol de usuarios, en el control del pago de cuotas y en su gestión documental. Más información en www.cnr.gob.cl.
En Agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnik.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en la última parte del programa. Quiero decirle que si usted está pensando en hacer estudios de posgrado o postítulo en las áreas de economía, negocios, liderazgo, control de gestión, usted puede hacerlo en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Una facultad de clase mundial, puede hacer un MBA o distintos tipos de magíster, incluso doctorado o diploma, esté donde esté. Usted puede ser parte de la Facultad de Economía y Negocios, mi alma mater, como repito siempre, donde estudié de joven y trabajé mucho tiempo hasta ser decano, sea parte de esa facultad, tomando clases en formato online, combinando online o presencial, o 100% presencial, de acuerdo a su estado de vida en este minuto. Lo que tiene que hacer es métase a la página postgradouchile.cl, donde va a encontrar una oferta académica sorprendente y puede potenciar su educación a nivel literalmente mundial y además con contactos con las universidades que usted quiere. Estamos de vuelta analizando la tesis de Eric en su libro sobre la historia económica de Chile, que es extraordinario, y si usted lo quiere comprar, ese libro lo encuentra en Amazon. Voy a cuando Eric tome la palabra, quiero que dé los datos para que lo pueda comprar. Son las mejores estadísticas que se han construido en Chile. Hacer series de tiempo de los datos económicos cuando no habían estadísticas oficiales, créanme que es una pega muy difícil, y cuando uno tiene esas series de estadísticas largas y tiene un entendimiento de la historia económica, uno puede predecir cosas que van a pasar, porque como dice Eric, la historia se repite, aunque los desenlaces cambien en cada ocasión. Estábamos viendo la constituyente, que todas las señales que dan acá, fíjate que a mí me ha sorprendido, Eric, ver cómo gente que votó por el apruebo está profundamente arrepentido al ver lo que está pasando en esta constituyente. Y, por ejemplo, han aprobado ahora una cláusula que dice que el Estado debe asumir el principio ético del buen vivir, que yo no sé qué entiendes tú por esa frase, pero
no entiendo.
Es una cosa absolutamente absurda. Y para ejemplificar lo que es el buen vivir, dicen esto: en el pueblo quechua se llamaba Sumac Causay y Suma Camaña por el pueblo aymará y Cumemonjén por el pueblo mapuche. O sea, una subjetividad que no es propia de una base legal, porque eso tendrían que haber reglamentos y leyes. No son cosas constitucionales, son discusiones filosóficas muy complejas, que si uno los pone en la constitución es lo mismo que poner letra muerta. Y están poniendo cosas como, por ejemplo, el derecho atmosférico. O sea, dicen que la atmósfera es desde el aire que respiramos hasta el cielo por el cual se observa el espacio, y que ese espacio total, o sea, el universo completo, no puede ser contaminado. Eso significa que no pueden haber aviones, no puede haber humo, no puede haber polvo, no puede haber frecuencias radioeléctricas, no puede haber internet. ¿A qué nivel de paranoia puede llegar esta constituyente? Y yo creo que es tal la locura que está pasando ahí, porque yo creo que no entienden lo que es una constitución. Agrava profundamente esta crisis, porque va a haber una reacción muy fuerte. Ahora, como viene acompañada como un árbol de Pascua, con una colección infinita de derechos para todos, finalmente la campaña va a ser por los derechos y no por la institucionalidad, que es lo que tiene que hacer.
La van a confundir a la gente, se van a basar en su bajo nivel intelectual en el fondo.
Eric, una conversación que tenemos todos los martes, acaba de aumentar la tasa del Banco Central a 5,5, que está largamente superior a al mercado, que el mercado estaba en 1,25. No sé si le puede explicar a la gente, 0,25, o sea, 25 puntos base de tasa de interés es enorme. La gente no entiende. Entonces, claro, cuando aumenta 1,5, estamos hablando de un grito desesperado del Banco Central para decir que paren el gasto. Y este gobierno viene con la prédica de aumentar el gasto.
Exacto. De hecho, cuando se hacen estos tres test de los bancos, normalmente se sube 200 puntos base, o sea, un alza de tasas de interés de 200 puntos base normalmente es un shock para un banco que lo puede tirar de espalda, ¿eh? O sea, 150 puntos base, que es lo que acaba de probar el Banco Central, es casi del orden de magnitud un stress test. Ahora, lo interesante es que hubo este famoso profesor norteamericano de Stanford, John Taylor, cuando trató de describir un poco cuál era la política que tenía que seguir o que seguían los bancos centrales en el caso de Estados Unidos, reaccionando a la desocupación y reaccionando a la inflación. Si uno le mete matemáticas, y yo lo hice para el caso chileno, Panero, adivina cuál es el número que daba la regla de Taylor aplicada a Chile.
No tengo idea.
5,5, justo. O sea, en el fondo, el Banco Central se ajustó a la regla de Taylor. O sea, en el fondo, estaba muy por debajo de la regla de Taylor y llegó rápidamente, por lo cual, en el fondo, hay una verdadera intención del Banco Central de tratar de controlar la inflación. El problema es que hay un pedazo grande que se le escapa, que es la parte fiscal, ¿eh? Entonces, o sea, si la parte fiscal se portara bien y bajara el gasto público y todo, la inflación podría ser controlada. Pero el problema es que el programa de Boric es un programa muy expansivo en el gasto. Entonces, cualquier cosa que hagan en tratar de cumplir ese programa va a generar un aumento explosivo de la inflación, ¿eh? Y el Banco Central va a tener que seguir subiendo las tasas de interés, y probablemente terminemos con más de 7% de tasa de inflación, de tasa de interés de aquí a fin de año. O sea, esto va a pegar un frenazo monetario grande, digamos, como pocas veces se ha pegado en Chile.
Una pregunta breve, Eric, porque se nos acaba el tiempo. Todos reconocemos que Marcel es una buena carta para el Ministerio de Hacienda. No obstante, ya cometió su primer error técnico, lo cometió ya, antes de asumir, que fue sustentar la idea de que hay que eliminar el CAE, condonar el CAE. Todos los economistas serios han dicho que sea 10 años, a 20 años, a 1000 años, es un error de política económica. Ahora, la pregunta que te quiero hacer, que es como siempre nos tiramos a la piscina, ¿tú crees que Piñera va a dejar a Rosana Costa en la presidencia del Banco Central, o finalmente no va a hacer nada y le va a entregar eso al próximo presidente, que va a nombrar alguien de izquierda? ¿Qué crees tú que va a hacer Piñera?
Piñera ha estado aterrorizado y ha entregado todo con tal de salvar a su fortuna, y en el fondo él entregó el país completamente, nos vendió a la extrema izquierda, y si bien tiene derecho a nombrar al siguiente presidente, justamente para eso se armó la institucionalidad, para independizar la institucionalidad del Banco Central del sistema político, lo que correspondería es nombrar a la Rosana de presidenta del Banco Central. Pero yo creo que Piñera no tiene los pantalones para hacer esa medida. Y mi apuesta es que le va a ceder esto a Boric.
Yo creo lo mismo, Ericito. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Eric, por haberme acompañado en el programa hoy día, que además estoy todavía delicado de mi COVID. Y gracias a ustedes, queridos auditores, por acompañarnos en este tema tan complejo que es el eventual quiebre institucional. No significa que nosotros estemos promoviendo el quiebre institucional. Simplemente somos los quienes transmitimos la noticia, no carguen con el cartero, sino que con lo que está pasando, y eso que está pasando es culpa, en primer lugar, de la oposición y de Piñera al mismo tiempo. Nos vemos mañana, si Dios quiere, con las voladas del Mago Berlín y su robot Futurión, como todos los días viernes. Gracias, Eric. Gracias, queridos auditores. Nos vemos mañana.
En Agricultura fue El Futuro de Chile, con Sergio Melnick. Una presentación de Precision Labs, especialistas en gemelos digitales de activos y procesos industriales. www.precisionlabs.cl y Posgrados, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Sé parte de la U Chile desde donde estés. Producción, Francisco Irane.